aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, honran las damas de blanco durante acto por el Día Internacional de la Mujer. Plataforma Ciudadana presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA el caso del opositor encarcelado José Daniel Ferrer. Autoridades cubanas niegan permiso de salida del país al abogado Julio Ferrer. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firma millonario presupuesto de emergencia para hacer frente a la epidemia del coronavirus. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reitera convocatoria para salir a las calles este 10 de marzo a protestar en contra del régimen de Nicolás Maduro. Y Naciones Unidas advierte, previo a la celebración del Día de la Mujer, el retroceso en materia de igualdad de género y la pérdida de algunos logros conquistados.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión meridiana de noticias de Radio Martí. Desde el estudio les saludamos el ingeniero Raúl Tapanes Estrella en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidio Darias, Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...23 grados Celsius en La Habana, intervalos nubosos, los vientos un poco fuertes soplando a 34 kilómetros por hora. Comenzamos con noticias de Cuba porque la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, honró a las damas de blanco este viernes durante un acto en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Dijo, abro comillas, todos somos damas de blanco, apuntó Tecach al dar la bienvenida a las madres, hermanas e hijas de prisioneros políticos en Cuba. Condenó las acciones represivas para que la mayoría no pueda asistir. Ustedes, refiriéndose a las damas de blanco, han elegido la protesta no violenta como su arma en la lucha por la justicia. Este poderoso método de libre expresión tiene un legado también en la historia de los Estados Unidos de América. Ustedes envían una señal muy clara a todos los que no serán silenciados, dijo Mara Tecach. Los opresores les temen porque su ejemplo y sus esfuerzos perduran. Los Estados Unidos continuarán amplificando las voces de las damas de blanco, que saben que la represión tiene que terminar, y ustedes están entre los mayores defensores de la libertad de nuestro hemisferio, apuntó la diplomática estadounidense. Los Estados Unidos siguen comprometidos a apoyar su valiente lucha, comprometidos con la libertad del pueblo cubano y en todas partes, concluyó la encargada de negocio de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, en un mensaje a las damas de blanco por el Día Internacional de la Mujer. A propósito, en vísperas de esta conmemoración, los senadores de los Estados Unidos Marco Rubio, Rick Scott y Ted Cruz, republicanos por la Florida y Texas, junto a Bob Menéndez y Ben Cardin, demócratas por New Jersey y Maryland, presentaron la resolución 531 para honrar a las Damas de Blanco, organización pacífica que apoya la libertad y los derechos humanos en Cuba y la liberación de todos los prisioneros políticos del país. Esas valientes mujeres se reúnen y marchan todos los domingos por las calles de La Habana, portando con una mano fotos de sus seres amados, que son prisioneros políticos, y en la otra mano un ramo de gladiolos. El senador Ted Cruz declaró que en desafío a la opresión y las represalias, esas mujeres son un faro de luz que guía a los cubanos amantes de la libertad, que el gobierno les arrebata a diario. Y como hijo de un cubano que escapó de la tiranía comunista, junto con el senador Marco Rubio y los otros colegas, presentaron dicha resolución para reconocer a las damas de blanco y expresar el invariable apoyo de los Estados Unidos a todos los que en Cuba luchan por la libertad y los derechos humanos. Y a propósito, la activista Marta Adela Tamayo fue advertida por un oficial de la Seguridad del Estado para que no participara en las actividades por el Día de la Mujer, ni tampoco en la campaña Unidas por Nuestros Derechos. Estas fueron sus declaraciones a nuestra colega Idolidia Darias.
No llegamos a 25 minutos de su interrogatorio. Él fue con 4 puntos muy básicos. ¿Sabe por qué estás aquí? Le respondí, no. La citación solo dice asuntos policiales. Entonces me dice, bueno, estás aquí porque las actividades del foro del CIR, ustedes no la van a desarrollar ni van a hacer ningún foro. Ya eso es para que se lo transmitas a Madrazo. No van a hacer ninguna actividad con el Día Internacional de la Mujer, ni vas a salir de tu casa porque las estamos vigilando a todas. No van a participar en ninguna actividad que se haga. Las medidas cautelares que se han ofrecido desde la Comisión Interamericana a Nancy Alfaya, Jorge Olivera y Mir Marrero, esas medidas cautelares a nosotros no nos molestan, no nos incomodan, no nos interesan. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Con eso te estoy diciendo de que nosotros no vamos a entender ni vamos a tener como compasión con ninguna de las actividades ni nada que uno vaya a desarrollar. Solo me quedaron de 2 a 3 minutos para intentar decirle, pero si usted le quiere transmitir a Madrazo algo del foro, no soy polea de transmisión. Y número 2, con el caso de las actividades de género y con el no salir de la casa, eso es lo que usted dice. Yo tengo que continuar mi vida normal como cualquier ciudadano, y el 8 de marzo es una fecha internacional de las mujeres. ¿Y por qué yo no puedo salir si soy mujer cubana? Y esto es una amenaza una tras la otra. Pues bueno, Marta Vela, perfecto, yo acabé. Me entregó el carnet de identidad y me dijo, ¿lo has entendido bien? Yo acabé, puede retirarse.
Una coalición de la Plataforma Ciudadana Cuba Decide presentó este viernes ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA un informe detallado sobre el caso del opositor encarcelado del AMPACO, José Daniel Ferrer. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Organizaciones promotoras de la iniciativa ciudadana Cuba Decide denunciaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el incremento de la represión en la isla, la agudización de los patrones de persecución y hostigamiento contra activistas y sus familiares y el caso contra el líder opositor José Daniel Ferrer. Rosa María Payá, que dirige la iniciativa Cuba Decide, presentó varias recomendaciones a la CIDH.
Que exija la liberación de todos los presos políticos documentados, con especial urgencia en el caso de José Daniel Ferrer, que se exija protección para su vida y garantías de seguridad y libertad.
Recomendó además que la CIDH realice una visita in loco a Cuba para constatar las violaciones de derechos humanos en la isla. Desiree Hernández presentó datos de registros del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, entre ellos 195 actos de hostigamiento, 177 actos de represión y 95 actos de repudio, solamente en el periodo de octubre a diciembre del 2019. Además, señaló que han determinado la aplicación de una serie de patrones sistemáticos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, entre ellas detenciones arbitrarias, actos de repudio, imposición de multas y acoso o detención de familiares. Dijo también que el gobierno ha intensificado la aplicación de patrones de hostigamiento a través de la manipulación sobre la totalidad de los medios de comunicación en la isla, para hostigar y criminalizar el trabajo de líderes y organizaciones de la oposición y la sociedad civil.
En el caso específico de José Daniel Ferrer, la campaña difamatoria ha sido abrumadora, con los titulares como los que pueden ver en la pantalla, 2 mercenarios al tiro, otros que pueden leer en vivo, Cuba denuncia mentirosa, campaña a favor de contrarrevolucionario y reserva pruebas a sus delitos y muchas, muchas, muchas.
En la audiencia de la CIDH, reunida en Haití, compareció una coalición formada por la Fundación para la Democracia Panamericana, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, la Unión Patriótica de Cuba, Cuba Decide, el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos y Civil Rights Defenders. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Entre tanto, autoridades cubanas han negado en las últimas horas el permiso de salida al abogado Julio Ferrer. Sobre lo ocurrido ayer, relató a Radio Martí los hechos.
La organización CADAL, una asociación que radica allá en Buenos Aires, Argentina, entonces yo iba a viajar de La Habana, Lima y Lima, Buenos Aires. Yo hice toda la tramitación establecida, mi pasaporte con la visa, el visado, hasta finales de mayo. Entonces, al llegar al aeropuerto, yo despacho allí en la línea aérea mi equipaje, mi maleta. Cuando me toca pasar por la ventanilla B10 de inmigración, toma mis documentos, ellas me dicen que no puedo puedo viajar, que tengo una prohibición de salida. Yo le pregunto, bueno, está bien, ya usted me dio esa información, ahora, ¿cuál es la razón por la que no puedo viajar? Porque la ley migratoria en el artículo 25 establece cuáles son las causales por las que un ciudadano cubano no puede viajar al exterior. ¿En qué causal estoy? ¿Cuál es la razón? Ellos me responden de que no saben, que ellos son solamente un órgano ejecutor y que yo debía dirigirme a atención a la ciudadanía, al Ministerio del Interior. El mes de noviembre del año pasado hice toda esa diligencia, reclamaciones, nadie responde.
De otra parte, el gobierno de los Estados Unidos ha deportado a 1.327 cubanos durante los primeros meses de este año fiscal 2020, según publica el portal CiberCuba. A partir de estadísticas del Departamento de Inmigración, CiberCuba señala que la cifra refleja una escalada en el retorno forzoso de cubanos si se compara con los 1.179 devueltos en el periodo fiscal 2019. El ritmo promedio actual es de 8 cubanos deportados por día, cuando aún no se ha cumplido el primer semestre del presente año fiscal, de acuerdo con CiberCuba. Y el portal añade que durante los 3 años de Donald Trump en la Casa Blanca han sido deportados 3.129 cubanos y que desde la firma del acuerdo migratorio en 1984, Washington no había deportado una cantidad similar de cubanos. La rebaja en los precios de los carros usados en dólares, autorizada en Cuba recientemente, ha traído consigo una contradicción y da luz sobre la acumulación de dinero en ciertos sectores de la población. Así lo ha afirmado a Radio Martí el periodista independiente Augusto César San Martín.
Eso es algo bastante contradictorio con la actual crisis en la sociedad cubana. ¿Qué pasa? Que hay una acumulación de dinero, las personas que tienen, o sea, los que tienen dinero, están, no sé, la clase media, el que ha surgido, como le decimos aquí, los nuevos ricos, los que de una manera u otra obtienen dinero. Hay una acumulación de dinero que los carros fueron los que dieron el indicativo de la acumulación de dinero que hay en la población, porque nadie pone el dinero en los bancos, pocos se atreven a sacarlo, pocos se atreven a invertirlo, y el dinero está, como se puede decir, debajo del colchón. Y entonces, ¿qué pasa? Que un tía picanto alcanzó la cifra, o sea, un tía picanto en 2011 alcanzó la cifra de $60,000 y el gobierno ahora en su lista lo saca en $31,000. Entonces, ¿qué pasa? Que en la mentalidad de la sociedad, los precios de los carros han bajado y quienes compraron un BMW Jetta del 97 en $45,000 y ahora está en 27, piensa que hay una mentalidad que los carros han bajado de precio. Y no son carros del 2011, del 2010, del 97, del 98, que ninguno está por debajo de los $15,000. Al parecer, el gobierno jugó con el precio de los carros en el mercado negro y lo que hizo fue bajar. Y esa es la contradicción. Hay carros a altos precios, pero sin embargo, en la mentalidad que puede comprar, lo ve como que bajaron los precios de los carros.
12:12, un saludo a nuestra audiencia en Pinar del Río, 26 grados Celsius, intervalos nubosos, vientos a 21 kilómetros. En noticias de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó este viernes una medida que incluye más de $8,000 millones para ayudar a combatir el coronavirus. Desde Washington, Michelle Sague amplía.
La legislación proporciona dinero a las agencias federales de salud pública para vacunas, pruebas y posibles tratamientos. También da ayuda a los gobiernos estatales y locales a prepararse y responder a la amenaza. La rápida propagación del virus ha sacudido los mercados financieros, interrumpido los viajes y amenaza con afectar la vida cotidiana de los ciudadanos. El Congreso ya había aprobado la medida el jueves. La misma triplicó la cantidad de $2,5 mil millones esbozada por la Casa Blanca hace 10 días. La propuesta de Trump fue descartada por miembros del Congreso de ambos partidos. En cambio, el liderazgo bipartidista de los comités de asignaciones de la Cámara de Representantes y el Senado negoció la mayor cifra y otras disposiciones de la legislación en un estallido de cooperación bipartidista que cada vez es más raro en el Congreso. Mientras tanto, a medida que el coronavirus se propaga por Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence visitó el estado de Washington, uno de los que tiene más casos de la enfermedad.
Well, the coronavirus has spread in the Seattle area.
Él dice que aunque el coronavirus se ha propagado por la zona de Seattle y nuevos casos han sido detectados alrededor del país todos los días, la buena noticia es que la mayoría de los que han contraído el coronavirus se recuperan. Él dice que la verdad es que el riesgo de contraer el coronavirus para la persona promedio es bajo. El coronavirus ha infectado a más de 100.000 personas alrededor del mundo y han muerto unas 3.400, la mayoría en China. La mayoría de los casos han sido leves. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito de este tema, el nerviosismo por la epidemia del coronavirus, que superó ya los 100.000 afectados en todo el mundo, ha desplomado las bolsas en una nueva jornada negativa para los mercados mundiales. Amplía la AFP.
Jornada negra para los mercados mundiales por el nuevo coronavirus y la falta de un acuerdo entre la OPEP y Rusia. El viernes, el Dow Jones, principal índice de Wall Street, terminó a la baja de 1% a 25.868,31 unidades. En tanto, el tecnológico Nasdaq perdió 1,9% a 8.575,62, luego de haber perdido incluso más terreno durante la jornada. En la semana, a pesar de la volatilidad, el Dow Jones logró subir 1,8%, el Nasdaq 0,1% y el Standard Poor's 500 0,6%. París, en tanto, cerró el viernes con caída de 4,14%. Frankfurt se dejó el 3,37% y Londres cedió 3,5%. Previamente, las bolsas asiáticas habían resentido también el golpe, aunque en menor medida. La cotización de petróleo en Nueva York se derrumbó el viernes luego del rechazo de Rusia para aumentar los recortes de producción, como propuso la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Para contener la caída de precios por el coronavirus, los inversores buscan refugio donde sea, ante la incertidumbre de cómo las medidas para contener la epidemia de coronavirus afectarán a la economía. El oro llegó a su cotización más alta de los últimos 7 años. Tuvo una ganancia del 5% a lo largo de toda la semana, mientras que el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años llegó a bajar 0,657% el viernes, antes de subir un poco. Considerados valores refugio, estos bonos son demandados en tiempos de incertidumbre por la baja posibilidad de incumplimiento en sus pagos.
Y el presidente de los Estados Unidos se reúne hoy con su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, en su centro turístico y mansión de Mar-a-Lago en la Florida, para discutir la crisis en Venezuela, el comercio y otros temas económicos, ha dicho la Casa Blanca. Trump y Bolsonaro discutirán las oportunidades para construir un mundo más próspero y seguro, al igual que democrático, dice el comunicado de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham. El comunicado también dijo que, como líderes de las dos economías más grandes del hemisferio, también discutirán las oportunidades para restaurar la democracia en Venezuela, traer la paz al Medio Oriente, implementar políticas comerciales a favor del crecimiento e inversión en la infraestructura. El gobierno de Estados Unidos respalda la propuesta de Brasil de ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, lo que ofrecerá un impulso a la política exterior de Bolsonaro, quien también lidia con la crisis política en la paz del vecino Venezuela. A las 12:17, ¿qué hay en nuestras redes? Martí en las redes y Dolidia Darias, nuestra colega de Radio Martí, especializada en la materia. Bienvenida, Olivia.
Gracias, un saludo a todos. Así es. Amigos, con el término arroba Martí Noticias, estamos en las redes sociales en Twitter y también arroba Martí Noticias estamos en Instagram. Así que los que nos quieren buscar por ahí, enviarnos mensajes, enviarnos algunas colaboraciones, pues estamos pendientes.
Desde ya, feliz Día de la Mujer. ¿No?
Gracias. En las redes tenemos ahora mismo un tráfico muy, muy fuerte de la etiqueta Estamos Conectados, y es una propuesta del artista cubano Luis Emanuel Otero Alcántara, que fue encarcelado esta semana injustamente, según han denunciado sus compatriotas. Así que, amigos, en las redes sociales, en este momento, en nuestra web y en todas las cuentas que están relacionadas con Cuba, ustedes se van a encontrar que en solidaridad con Luis Manuel Otero Silva, las personas están enviando post y están poniendo la etiqueta Estamos Conectados. Y también tú y yo estamos conectados, claro, ahora mismo, Ricardo, con la próxima sección que viene aquí en este segmento y que tiene que ver con este especial. Me acabas de felicitar y de hecho te agradezco y hago extensivo a todas las cubanas que nos escuchan, porque mañana es el Día de la Mujer y nuestra página ha preparado un especial por este día.
Un abrazo a las damas de blanco, que son mujeres incansables, sí, de un valor grandísimo. Y por supuesto a cada una de las cubanas y a todas las mujeres del mundo. ¿Qué más vamos a encontrar en el especial de las mujeres?
Bueno, pues amigos, les voy a leer algunos que ya están online, pero otros serán sorpresa mañana. De los de mañana no tengo todavía la información, pero los de hoy, los que ya están online, pueden buscar: arrestos y advertencias de la policía política auguran un 8 de marzo bajo represión. Ese es un título que pueden buscar a través de nuestra página de Facebook, Martín Noticias. Pueden entrar por ahí porque nosotros enlazamos la página de nuestra web con la de Facebook. También pueden buscar Leticia Ramos Herrería: el régimen usa a nuestros hijos para que desertemos de la lucha, dice esta dama de blanco que acabas de enviar una felicitación. Pues este especial contempla una entrevista a Leticia Ramos Herrería, que ella habla de todo lo que tiene que enfrentar una dama de blanco, una mujer cubana, cuando decide disentir de todo el régimen. Y también es importante, los que quieran ir mirando ya lo que tenemos, el título: joven agredida por la policía en Cuba, dice: me he sentido totalmente desamparada, indefensa. Y es esta muchacha, una joven curadora cubana, que se siente en esas situaciones luego de haber recibido una golpiza simplemente por pedir que no se llevaran preso a su pareja, Luis Manuel Otero Alcántara.
Y que vivan las mujeres de Cuba. ¿Y qué se está preparando a futuro? ¿Qué viene?
Bueno, les adelanto que van a poder encontrar en las próximas horas más especiales por el Día de la Mujer, pero también tenemos en preparación un artículo con las declaraciones de un abogado cubano que se llama Julio Ferrer Tamayo, que en el día de ayer intentó salir de la isla.
Es que iba para Argentina.
Estaba invitado a un evento de Cadal en Argentina, y al abogado una vez más no lo dejaron ir. Y bueno, él forma parte de esa lista de 246 cubanos que desde finales del año pasado hasta la fecha de hoy han sido regulados, entre comillas, este eufemismo que utiliza el régimen para no dejarlos salir. Pero bueno, él no es una cifra más, o sea, no serían 247 porque ya él está en el listado porque fue regulado en noviembre. Por tanto, la cifra se mantiene en 246 cubanos regulados. Vamos a dar muy pronto información, o sea, la van a encontrar en la página. Así que estén pendientes, escriben el nombre del abogado, Julio Ferrer Tamayo, y por ahí van a encontrar la información.
Muy bien, Idolidia Darias, muchas gracias. Martí en las redes, recordemos la gente cómo puede ingresar a través de sus sistemas de comunicación, sus computadores,
bueno,
y demás, teléfonos.
Pues sí. En las redes nos pueden buscar en Facebook, Martí Noticias, en Twitter, @ Martí Noticias. Y si quieren ir directo a nuestra web porque tienen la oportunidad, bueno, pues pueden poner www.radiotelevisionmartí.com.
Muchas gracias y de nuevo felicitaciones por el Día de la Mujer, que es todos los días, ¿eh?
Y sí, para las cubanas es todos los días, para todas las mujeres todos los días. Y también una felicitación para esos hombres que están en Cuba defendiendo a las mujeres. Y es muy importante en La Habana, fundamentalmente. Ayer hablaba con Juan Antonio Madrazo Luna y hablaba con Osvaldo Navarro, con Marta de la Tamayo, cómo muchos hombres en Cuba están desde ya moviendo en las redes etiquetas y fotos en apoyo a la mujer con la frase: cese la violencia contra las mujeres.
Muy bien, Idolidia Darias.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
12:23, 27 grados Celsius en Cienfuegos, el cielo cubierto, sensación térmica de 28, vientos un tanto fuertes soplando a 28 kilómetros. En noticias de América Latina destacamos cómo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, enfatizó en las últimas horas que la comunicación es un elemento fundamental para restablecer la democracia en su país. Reiteró la convocatoria a protestar contra el régimen de Nicolás Maduro el próximo 10 de marzo.
Ya sabes que tenemos una estrategia, que hablamos con los líderes del mundo, que están sumados a nuestra causa, pero también sabes que tenemos cosas por hacer. Si tú te sumas este 10 de marzo, no habrá reja, ni puerta, ni obstáculo que nos detenga. Si tú te sumas este 10 de marzo, empujaremos juntos las puertas que abrirán definitivamente el camino hacia la libertad. Si tú te sumas este 10 de marzo, nos pondremos más cerca de la democracia. Si tú te sumas este 10 de marzo, el mundo entero verá que podemos contar contigo y gracias a eso confirmarán que estamos juntos hasta el final. Te aseguro que tenemos la fuerza y el respaldo para que todo esto termine con la unión, libertad y soluciones para Venezuela. Pero los tiempos para que lleguemos a ese punto dependerán de que te sumes, de que se sumen los tuyos y de que nos sumemos todos. Salgamos este 10 de marzo a hacer que sea la dictadura la que sienta miedo y empiece a pensar en su salida y no en sostener un régimen inviable. En Caracas nos vemos en la Plaza Juan Pablo II. Y en el resto del país, atento a las convocatorias de los sectores sociales y los partidos. Ha llegado el momento de estar Venezuela, este 10 de marzo, a reclamar lo que nos corresponde por derecho.
La Fiscalía de Ecuador ha pedido la pena máxima de 8 años para el expresidente del país, Rafael Correa, y otros implicados en un caso de presunta corrupción durante su gobierno. Según la fiscal general Diana Salazar, el expresidente y 9 de sus funcionarios exigían dinero o el pago de facturas del partido de gobierno a empresas privadas a cambio de contratos para que realizaran obras públicas. Salazar consideró que Correa tuvo dominio de la organización y poder absoluto sobre la estructura y que se benefició de dichos sobornos. Pasando a Colombia, los cultivos de hoja de coca aumentaron en ese país en 2019 hasta 212 mil hectáreas, mientras que la producción de cocaína alcanzó las 951 toneladas, una cifra récord según cálculos publicados por el gobierno de los Estados Unidos. Las hectáreas cultivadas aumentaron en 4.000, mientras que la producción de coca creció 8% de 879 a 951 toneladas, lo que sitúa las estimaciones para 2019 en números récord tras una leve caída en 2018. El cálculo anual sobre la producción de cocaína en Colombia fue elaborado por la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca. Y el tema de moda, el coronavirus, sigue siendo un tema de atención. Aumentan los casos en América Latina. Las autoridades sanitarias están en alerta, como nos cuenta Jorge Orellana.
Brasil confirmó el 9º caso de coronavirus después de que las autoridades sanitarias del estado de Bahía, en el noreste del país, afirmaran que una mujer que viajó recientemente a Italia dio positivo para el COVID-19. El secretario de Salud en Brasil, Edmar Santos, dijo:
la población puede ficar calma, la población de Barra Mansa puede se mantener calma.
Pido a la población mantener la calma, hay que mantener la calma, señaló. En tanto, en Ecuador, el coordinador del área del Ministerio de Salud Pública, Augusto García, señaló:
también debemos informar que el número de contactos se han incrementado de 100 a 121 y esto es entendible porque al haber nuevos casos positivos, lógicamente también van a incrementarse el número de contactos.
En Perú la situación también no es muy diferente. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que ya se confirmó un caso de coronavirus en el país y añadió:
en los últimos días y semanas, este virus no solo se ha expandido a Europa y diversas partes del mundo, sino también a países vecinos como Ecuador, Brasil, Argentina y Chile. Hoy, debo informar, se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país.
En República Dominicana, las autoridades de salud dijeron que habían confirmado el segundo caso del coronavirus. El ministro de Salud de República Dominicana, Rafael Sánchez Cárdenas. En Venezuela, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, aseguró que el sector ha evaluado la situación del COVID-19 en hospitales venezolanos y hasta el momento considera que no tienen las capacidades para hacer frente a posibles casos de coronavirus. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión meridiana de noticias de Radio Martí en su segunda parte. Hoy es sábado 7 de marzo. Desde el Estudio A les acompañamos el ingeniero Raúl Dávanes Estrella en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Idolidio Darias y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
23 grados Celsius en Matanzas a esta hora, el cielo parcialmente cubierto, viento soplando a 32 kilómetros por hora. Comienza nuestro recorrido informativo por la isla. La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tegach, dijo este viernes que las damas de blanco personifican en Cuba lo que significa ser valiente frente a una abrumadora represión. Esta semana y a lo largo del mes se conmemora a nivel mundial a las mujeres que se han entregado desinteresadamente al mejoramiento de la humanidad. Mañana es la fecha oficial. Sé que en los Estados Unidos nuestros funcionarios están pensando y hablando de las damas de blanco cubanas, y yo quería que lo supieran, agregó Tegach. Lo sé porque les he contado sus historias, les he hablado de las injusticias. He dado entrevistas de prensa donde he descrito sus historias personales. He descrito en detalle las tácticas cada vez más represivas usadas en los inútiles intentos de silenciar sus voces. Como representante del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Cuba, soy testigo, dijo Mara Tegach. Todas ustedes han demostrado una valentía poco común desde aquella fatídica primavera negra de 2003, cuando caminaron en solidaridad. Sus padres, esposos, hijos y hermanos fueron arrestados arbitrariamente, juzgados sumariamente y condenados a penas de hasta 28 años de prisión, recordó la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Convocar a un grupo de mujeres valientes, comprometidas con la justicia, parece provocar miedo entre abusadores y opresores, indicó la funcionaria diplomática. Y a propósito, la dama de blanco Jacqueline Heredia y su esposo Carlos Álvarez fueron liberados ayer viernes luego de amenazas contra ambos. Así lo explicó la activista a Radio Martí.
Habían estado detenida varias horas junto a mi esposo, que yo me dirigía a una actividad de las damas de blanco, y mi esposo bajó junto conmigo muy temprano en la mañana, a las 7 de la mañana, para comprar el pan en la panadería para la merienda de los niños en la escuela, y la patrulla conjunto con el de la seguridad del estado, que se hace llamar Michael, estaban al doblar escondido. Nos detienen a los dos y nos conducen al centro de investigación de Picota. Primera vez que nos conducen a ese centro de investigación. Allí, después de más o menos una hora y media, dos horas, me suben a mí a una oficina y me dicen que yo soy acusada desde el 8 de septiembre por la marcha de los girasoles de esa casa por manifestarme en contra de Raúl Castro y Díaz Canel. Tengo que estar en mi casa sin salir y no puedo salir ni de la provincia ni del país. Y que mi esposo estaba siendo procesado por atentado desde esa misma fecha. Me quitan el teléfono de mi esposo, que es con el que yo me conecto, me lo quitan ahí y me dice que me lo van a devolver, pero que está bajo proceso investigativo.
Aumentan las peticiones por la liberación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. José Luis Ramos habló con dos de los firmantes de una carta dirigida al gobierno en Cuba.
La campaña internacional para exigir la libertad inmediata del opositor Luis Manuel Otero Alcántara sigue sumando firmas. Se trata de una petición en la Internet dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, a la que se han sumado intelectuales, periodistas, a representantes de la sociedad civil de dentro y fuera de la isla, destacó la reconocida artista y académica cubano-americana Coco Fusco, residente en Nueva York.
Sí. Bastante significativo, sobre todo que hay, digamos, ciertas figuras de la cultura cubana que han firmado la carta. No hace falta conocer a Luis Manuel, solo hay que reconocer que la práctica de reprimir a los cubanos que piensan de una manera diferente es una práctica que no debe seguir y que el silencio de la ciudadanía protege al Estado.
Con el respaldo de conocidos artistas y activistas, entre ellos Tania Bruguera, Carlos Manuel Álvarez, Miguel Coyula, Mónica Baró, junto a otros extranjeros, la iniciativa sobrepasó la meta inicial de 500 firmas. La académica y activista cubana Omara Ruiz Urquiola también firmó la petición.
Es muy querido, todo el mundo se identifica, la inmensa mayoría de las personas con principios, intelectuales, artistas, pueblo, todos se identifican y quieren a Luis Ma. Es una persona muy empática. Han sido muchos sucesos represivos.
Otero Alcántara, que forma parte del movimiento San Isidro, fue arrestado el domingo 1 de marzo después de salir de su vivienda en La Habana Vieja, acusado de los supuestos cargos de desacato, ultraje a los símbolos patrios y maltrato a la propiedad, espera juicio en la cárcel de Valle Grande. El PEN América, que trabaja para defender la libertad de expresión en los Estados Unidos y en el mundo, condenó también el arresto de Luis Manuel Otero Alcántara. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La organización PEN América, que trabaja para defender la libre expresión en los Estados Unidos y en todo el mundo, manifestó en una nota de prensa su condena por la detención del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. PEN América, que lidera el programa de conexión de artistas en riesgo, ha sumado su apoyo a la campaña internacional por la liberación de Otero Alcántara, que probablemente enfrentará en los próximos días un proceso de juicio abreviado que pudiera enviarlo a prisión varios años. La declaración de PEN América exige que los cargos fabricados contra el activista sean retirados de manera inmediata porque son una violación indefendible de la libertad de expresión y la dignidad humana básica, dice la organización. Otero Alcántara fue arrestado el domingo pasado después de haber anunciado que asistiría a una protesta como apoyo a la comunidad LGBTQ de Cuba. De otra parte, Orlando Luis Pardo Lazo, Antonio José Ponte y Carlos Manuel Álvarez fueron los autores más leídos por la diáspora cubana en los últimos 2 años, según un listado de Editorial Hipermedia publicado en Facebook. Espantado de todo, me refugio en Trump, 2019, de Pardo Lazo, fue el libro más leído por los cubanos fuera de la isla en periodo de 2018 al 2020. Según la selección que tomó en cuenta los datos aportados por Amazon, India Autores, Mariel Libros y América de Libros y algunos blogs literarios. En segundo lugar, están los textos de Antonio José Ponte reunidos en La Lengua Suelta del año 2020, cuyos fragmentos hilarantes de risa han revolucionado las redes sociales en las últimas semanas. En tercer lugar, están las crónicas de La Tribu, Retrato de Cuba del 2017, del escritor matancero Carlos Manuel Álvarez, bajo el sello de la editorial mexicana Sexto Piso. Y el gobierno de Cuba ha anunciado medidas de observación epidemiológica de los viajeros procedentes de países donde hay contagiados del coronavirus, entre ellas la toma de temperatura corporal o el aislamiento si es necesario, ha dicho la prensa oficial. El régimen cubano ha afirmado que no se han registrado por ahora ningún caso de COVID-19 en la isla, pero considera necesario revisar las medidas para evitar la entrada del virus o si llega a limitar su expansión. También se reforzará la vigilancia de casos de infecciones respiratorias agudas con un seguimiento específico en instituciones como asilo de ancianos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana no tiene límites morales para nada. Lo que han hecho en Santiago de Cuba, utilizando niños para manipularlos políticamente, es algo abominable, despreciable y un verdadero abuso de autoridad y de poder. Mientras estaba celebrándose la farsa del juicio contra el líder opositor, José Daniel Ferrer, en el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, una fuente de CubaNet confirmó que varios niños que cursan la primaria estaban siendo utilizados por periodistas oficialistas en las cercanías del tribunal para declarar que en Cuba se respetan los derechos humanos. El 27 de febrero, CubaNet denunció estos hechos que fueron confirmados en redes sociales luego de que un reportero de la emisora provincial CMKC Santiago Romero Chang mostrara un video de varios niños pronunciándose sobre el respeto a los derechos humanos en Santiago de Cuba. Este es uno de los comentarios. En nuestra escuela tenemos derecho a la educación gratuita y también tenemos derecho a la salud. Nosotros tenemos la recreación, el juego, también tenemos derecho a expresarnos libremente. Esto lo dijo una pionera entrevistada por el reportero. Una niña de primaria haciendo estas declaraciones es una prueba irrefutable del adoctrinamiento político del sistema a los niños. Utilizar estas criaturas para estas actividades es una práctica repudiable y criminal. Pero los comunistas cubanos, por lograr sus propósitos, practican los consejos de Lenin cuando dijo que, por lograr sus objetivos, si era necesario, un comunista tiene que arrastrarse por el lodo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara, y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Saludamos a nuestra audiencia en Holguín, que tiene 28 grados Celsius. Hay cielo cubierto y lloviznas aisladas, viento soplando a 17 kilómetros. Vamos a noticias de América Latina. Decenas de miles de manifestantes se han congregado el día de ayer en Santiago de Chile, en la mayor concentración del año en el país, donde esta semana las protestas callejeras contra el presidente Sebastián Piñera han retomado fuerza para reclamar mejoras sociales, informa la agencia francesa de prensa.
El movimiento de protestas en Chile retoma fuerza. Con el fin de las vacaciones del verano austral en el país, volvieron las manifestaciones contra el gobierno de Sebastián Piñera. La movilización, que se concentró en la Plaza Italia, en el centro de Santiago, se desarrolló en general de manera pacífica, pero se produjeron violentos enfrentamientos entre manifestantes encapuchados y fuerzas de seguridad. La policía cercó el lugar y usó chorros de agua y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, que atacaron a los policías con piedras y palos. En medio de los choques, un vehículo policial fue quemado tras el lanzamiento de una bomba Molotov por los inconformes.
Nada ha cambiado. Estamos igual que antes de octubre, el 17 de octubre, estamos igual. Lo único que ha cambiado es que la gente despertó y la gente salió en la calle. Lo único que ha cambiado, pero lo demás sigue exactamente igual.
Ni la policía ni la gobernación de Santiago ofrecieron datos sobre la cantidad de asistentes, pero la manifestación es por lejos la más masiva en lo que va del año. Los chilenos salieron a las calles a pesar del temor por la presencia del nuevo coronavirus en el país.
Toda la vida marzo ha sido difícil, tenemos que seguir luchando, no nos asustemos por un coronavirus, no nos asustemos por un marzo, no nos asustemos por esas cosas porque son para retenernos, para tenernos, para calmarnos.
Las protestas en Chile, que han dejado una treintena de muertos, estallaron en octubre pasado, en un primer momento en rechazo al alza en la tarifa del metro. pero rápidamente derivaron en un generalizado reclamo en contra de Piñera y sus políticas sociales. Los chilenos deben decidir en un plebiscito programado para el próximo 26 de abril si cambian o no la constitución política que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet.
Brasil ha retirado diplomáticos y funcionarios de sus delegaciones en Venezuela. Detalles que nos entrega Jorge Orellana.
El gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro anunció el retiro de 4 diplomáticos y de una decena de funcionarios de su embajada y de algunos consulados en Venezuela en un nuevo endurecimiento de su enfrentamiento con el régimen de Nicolás Maduro. Según informaciones citadas por Folha de São Paulo, la medida fue acompañada por una notificación al régimen de Maduro, calificado como una dictadura por Bolsonaro, para que sus representantes diplomáticos salgan de Brasil. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil notificó el retiro de diplomáticos de la embajada y del consulado en Caracas, del consulado en la ciudad de Guyana y del viceconsulado en Santa Elena de la Uairien, fronteriza con el estado brasileño de Roraima.
Determinando la remoción de 4 diplomatas y 11 funcionarios con otras funciones, tanto en la embajada cuanto en consulados y hasta...
Entre los diplomáticos está el jefe de la embajada, Rodolfo Braga, y la cónsul general en Caracas, Elsa Moreira Marcelino de Castro. La Cancillería brasileña también ordenó el retiro de 11 funcionarios de esas delegaciones, entre ellos 6 de la embajada y consulado en la capital venezolana. Brasil forma parte de los 50 países o más que consideran ilegítimo al régimen de Nicolás Maduro y reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Colombia ha anunciado este viernes su primer caso de coronavirus. Es un caso importado. Lo mismo ha ocurrido en Costa Rica, donde hay una turista de los Estados Unidos infectada con el COVID-19, mientras que en California miles de personas siguen varadas en un crucero donde se han detectado una 20 ya de casos de la epidemia. Detalles con la AFP.
Colombia anunció el viernes su primer caso del nuevo coronavirus en una mujer de 19 años que regresó a Bogotá desde Italia.
La paciente se encuentra en buenas condiciones, asintomática, razón por la cual se le permite un aislamiento en su domicilio bajo la supervisión médica de la Secretaría Distrital de Salud.
La joven, cuya nacionalidad no ha sido precisada, fue atendida en el Servicio de Salud el 2 de marzo y 16 personas cercanas a la paciente estarán en aislamiento preventivo en sus casas por 7 días a partir del contacto. Por su parte, en Brasil se confirmaron 13 casos del virus, 10 de ellos en Sao Paulo. Además, hay 768 casos sospechosos. Mientras que en Costa Rica, una turista estadounidense fue confirmada como el primer caso de COVID-19 en Centroamérica. La mujer de 49 años ingresó a Costa Rica el 1 de marzo e hizo un recorrido por el Pacífico y norte del país. Se encuentra en aislamiento en un hotel de San José junto con su esposo, quien habría tenido contacto en Nueva York con personas que dieron positivo en pruebas del nuevo coronavirus. En tanto, el gobierno estadounidense confirmó el viernes que más de 20 personas a bordo de un crucero varado en la costa de California están infectados con el COVID-19. Del total de los enfermos, 2 son pasajeros y 19 tripulantes. El barco, que interrumpió su viaje a Hawái y está en San Francisco, será llevado a un puerto no comercial el fin de semana y todas las 3.533 personas dentro serán examinadas nuevamente.
Todos los pasajeros y tripulantes serán examinados por coronavirus. Aquellos que necesiten estar en cuarentena serán puestos en cuarentena y aquellos que requieran atención médica adicional la recibirán.
Otras 3 personas en ese viaje anterior que cubría la ruta San Francisco-México-San Francisco resultaron enfermas.
A propósito, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, enviará a partir de la próxima semana equipos a países de América Latina con los sistemas sanitarios más débiles para vigilar su respuesta y gestión frente al coronavirus. En rueda de prensa en Washington, la directora de la OPS, Carissa Etienne, señaló que los países con sistemas sanitarios más débiles tienen más riesgo para detectar casos más temprano y atenderlos. La Organización Panamericana de la Salud precisó que entre los países que visitará figuran Haití, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Guyana, Bolivia y Paraguay. Por su parte, el subdirector de la organización, Jarbas Barbosa, dijo que el virus tiene la capacidad de propagarse rápidamente y producir más casos. De acuerdo a la OPS, hay más de 180 de estos casos del COVID-19 confirmados en el continente americano. en 11 países y territorios que incluyen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y la República Dominicana. Y mientras el gobierno en disputa de Venezuela anunciaba mejoras e inversiones en el sector, la crisis en eléctrica del país, según expertos, no parece haberse solucionado a casi un año del histórico apagón del 7 de marzo de 2019, el peor del que se tenga memoria en el país y uno de los más notables ocurridos en el mundo. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
A la luz de las velas, producto de una falla eléctrica que afectó este jueves a varias zonas de la capital venezolana, la presidenta del Comité de Afectados por Apagones, Aixa López, denunció que el sistema eléctrico nacional sigue en lo que llamó terapia intensiva. La activista ofreció un balance de las pérdidas registradas a propósito de cumplirse un año del mega apagón que dejó a oscuras a toda Venezuela por varios días.
Las pérdidas a nivel residencial, que es lo que nos compete, oscilan en los 41 millones de dólares.
Tras un año del histórico apagón ocurrido en Venezuela, el experto en materia energética, Cipriano Heredia, indicó que actualmente la situación del sistema eléctrico es similar y que en cualquier momento podría ocurrir otra falla.
Apenas se están generando poco más de 10.000 megavatios y el país demanda por lo menos 25.000.
En contraposición, el ministro para Energía Eléctrica del gobierno en disputa, Freddy Brito, indicó que en el marco del denominado Estado Mayor de Servicios Públicos, han ido fortaleciendo el sistema eléctrico del país.
En materia de generación ya hemos conformado equipos de trabajo que van a organizar las soluciones frente a las dificultades que se están presentando.
El portavoz del gobierno en disputa agregó que se continuará invirtiendo recursos en la transmisión y distribución de energía en todo el país. Álvaro Algarra, América, Caracas.
Tenemos en Santiago de Cuba 31 grados Celsius, intervalos nubosos, sensación térmica de 33, un viento más calmado allí, soplando a 12 kilómetros por hora. Un vistazo a noticias del mundo porque en víspera del Día de la Mujer, este 8 de marzo, Naciones Unidas ha publicado un informe para advertir del retroceso en materia de igualdad de género y alertado de posibilidad de perder algunos logros ya conquistados. El trabajo presentado por Naciones Unidas hace hincapié en los avances demasiado lentos y desiguales que han producido desde la firma de hace 25 años de la Conferencia de Pekín, en la que se marcaron las pautas a seguir en políticas en materia de igualdad. En el informe de hoy se concluye que los conflictos, la desigualdad generalizada, el auge alarmante de las políticas excluyentes, amenazan el progreso futuro hacia la igualdad de género. De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que se renueve el embargo de armas contra Irán antes que éste expire en el mes de octubre. El acuerdo nuclear de 2015 incluye provisiones que gradualmente levantan las restricciones al ejército iraní, a su programa de misiles y al de la energía nuclear. De no renovarse las sanciones, sería levantado el embargo a nuevos armamentos que vence el 18 de octubre, 5 años después de haberse adoptado el plan de acción para mantener a Irán sin armas nucleares. Pompeo explicó que los mismos misiles que arriesgaron vidas norteamericanas en Irak y cayeron sobre Aramco en Arabia Saudita pueden ser legalmente vendidos a Irán por China o por Rusia. Y nuestra noticia en perspectiva y de cara al Día Internacional de la Mujer, la periodista independiente espirituana Aymara Peña González describe el papel que juega la mujer disidente en Cuba, esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Bueno, Tomás, realmente la mujer cubana está en estos momentos en la mira de todos, ¿verdad? Hemos creado nosotras las mujeres activistas plataformas como la Red Femenina de Cuba, como la campaña Unidas por Nuestros Derechos. Hemos intentado hacer acciones en ese sentido, ¿verdad? Y buscar la manera de que el gobierno, bueno, pues comience a respetar y hablarse un poco el tema de género y el tema de derechos de la mujer. Como decía, se vanagloria en el tema de que hay derechos de las mujeres, que las mujeres tienen sus espacios de participación, pero nosotros sabemos la realidad y cómo se invisibiliza el tema de la mujer. Por ejemplo, el tema de los feminicidios. Ahora las redes sociales están contribuyendo mucho en ese sentido porque en Cuba había una oscuridad total sobre eso y ocurría muy a menudo, ¿verdad? Entonces creo que el tema de la mujer lo vemos con las activistas cubanas que sufrimos mucho más represión que las demás, ¿no? Que el resto de las mujeres además. Creo que el número de reguladas que existe la violencia con que son detenidas mujeres como las damas de blanco todo el tiempo, ¿verdad? Creo que eso es muy muy relevante y que hemos estado tratando de visibilizarlo a niveles internacionales y, por supuesto, con las repercusiones que eso implica para nosotras las activistas dentro de Cuba. En el momento en que tú disientes del sistema, pues ya todos tus derechos están en peligro. Ya no tienes derecho, el mismo derecho a la salud que el resto de la población, no tienes el mismo derecho a la educación, se te trata de una manera diferente. Y creo que ella, bueno, pues lo acaba de sufrir. Nosotras, como decía, llevamos tiempo sufriendo esto. Cuando ya no piensas igual, ya no eres, ya no te tratan de la misma manera. Ya no, es decir, si en algún momento pudieran usar algo de respeto contigo, desde que tú disientes del sistema, dejan de reconocerte como individuo, dejan de reconocerte como personaje que tú quieres. Ya creo que, bueno, contra las mujeres se ensañan de una manera especial. Las mujeres tenemos nuestra familia, nuestras casas, y como mientras estás en tu casa y te ocupas de tus labores como mujer, decir, como lo que se establece en esta sociedad patriarcal, pues todo sucede, todo está tranquilo. Pero desde que tú comienzas a querer participar, a querer aportar a la sociedad, pues ocurren estas cosas. Yo tengo una experiencia cuando fui a entrar en una ocasión al país con la ley electoral cubana. Un agente de la Seguridad de Estado, que me la descomisaron, por cierto, me dijo que qué hacía yo una mujer con una ley electoral. Creo que es una ofensa grandísima a todas las mujeres que queremos participar, que tenemos el derecho a hacerlo, y que por ser mujer simplemente pues se nos ponen trabas. La base, que es donde van las mujeres, por lo general trabajan como hormiguitas, que siempre están en todos los gobiernos, ¿no? Pues aquí en Cuba no se ve. ¿Por qué? Porque las que están representando a las mujeres están por selección.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 12:55 es tiempo para hablar de salud del segmento de la doctora Marixa Fuentes hablando de la endometriosis.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes. Me siento bendecida en poder transmitirles esta información de salud desde la ciudad de Miami a través de Radio Martí para toda mi gente cubana, mi isla natal. Recuerda que me puedes escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Hoy vamos a hablar de un tema que parece que es solamente de las mujeres, pero no, también afecta a los hombres, porque una mujer que no pueda tener hijos, pues también afecta a su compañero de vida, a su esposo o a su pareja, y es la endometriosis. El útero o matriz es el lugar donde se desarrolla el bebé cuando una mujer está embarazada. El endometrio es el tejido que recubre el interior del útero. La endometriosis es una enfermedad en la que el tipo de tejido, que es similar al revestimiento del útero, crece fuera de este. Estos parches de tejido se llaman implantes, nódulos o lesiones y se encuentran más a menudo en o debajo de los ovarios, en las trompas de Falopio que llevan óvulos desde los ovarios hasta el útero. También se pueden encontrar estos tejidos detrás del útero, en los tejidos que sostienen el útero en su lugar y en los intestinos o vejiga. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué causa esta condición que impide que una mujer pueda salir embarazada y tener a sus bebés, que se llama endometriosis? Los investigadores no conocen la causa específica de esta condición. Es más común diagnosticada en mujeres entre los 30 y los 40 años de edad, pero puede afectar a cualquier mujer que tiene menstruaciones. Ciertos factores pueden aumentar o disminuir su riesgo de tenerla. Por ejemplo, usted está en mayor riesgo siendo mujer si tiene una madre, hermana o hija con la misma condición de endometriosis. Si su periodo comenzó antes de los 11 años, la primera menstruación, que se llama menarquia. Si sus ciclos mensuales son cortos, menos de 27 días, y si sus ciclos menstruales son intensos y duran más de 7 días, también pudiera estar en riesgo de padecer esta condición que se llama endometriosis. ¿Cuáles serían los síntomas de esta condición? Bueno, los principales síntomas, el dolor en la parte baja del abdomen que afecta a cerca del 75% de las mujeres con esta condición que se llama endometriosis y con frecuencia ocurre durante el periodo menstrual. Y también la infertilidad. Afecta a cerca de la mitad de todas las mujeres con endometriosis. Así que esté atento de estos síntomas y yo sé que este es un tema que no solamente afecta a la mujer, sino también a su pareja. Que Dios les bendiga. Seguimos mañana.
A las 12:58 cae en el mundo del espectáculo Leonardo Bonet.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con The Burnt Orange Heresy, en la que un carismático crítico de arte y su amante viajan a la lujosa finca de un acaudalado coleccionista.
Jerome Dabney.
It's an honor, Mr. Dabney.
El anfitrión simplemente desea que su invitado robe una obra maestra.
No, no, I cannot abide such things.
You could be running a major museum soon.
And why would you do this for me?
Dearly beloved friends, we gather here.
También por fin se estrena a escala nacional la nueva adaptación cinematográfica de Emma. Basada en la obra de Jane Austen, se trata de las aventuras de Emma Woodhouse, una sátira sobre clases sociales. The Way Back es una película sobre un jugador de baloncesto que pudo haber aprovechado su talento para dedicarse profesionalmente al juego.
Yo, he just spit facts at your ass, bro.
Años más tarde tiene la oportunidad de entrenar al equipo de baloncesto de su alma mater. En Onward, el estudio de animación Pixar se aleja un poco de los juguetes y robots espaciales y se aventura en el mundo de padres e hijos.
I have a gift from your dad.
Onward es la historia de los hermanos Ian y Barley Lightfoot, quienes reciben una varita mágica que los ayuda a que su padre fallecido vuelva a la vida por un día. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.